estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García está fuera hoy de Miami. Hace unos días, cuando tuvo lugar la primera reunión de la Asamblea Nacional en Venezuela, con el objetivo de escoger al presidente de la Asamblea Nacional, que de hecho se convierte en el presidente interino de Venezuela, porque, como saben, Nicolás Maduro está en usurpación del poder, terminó su periodo presidencial y simplemente pues lo que hizo fue un robo de la posición de presidente y, por lo tanto, no ha tenido el reconocimiento jurídico ni legal que le corresponde, ni el legislativo de la Asamblea Nacional. Y, por lo tanto, la Constitución reclama de que automáticamente, en ausencia de un presidente legítimo, pues la presidencia del país le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional. Y para tratar de robarse el nombramiento o la confirmación, como se esperaba, de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y, consecuentemente, como presidente interino de Venezuela, pues bloquearon la entrada. Ya todo el mundo sabe la maniobra que hicieron: bloquearon la entrada de los diputados opositores para que solamente estuvieran allí los diputados de la dictadura venezolana, y que pues se nombraran a un patán ahí como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Ellos hicieron su show, su circo. No tenían mayoría ni quórum para haber convocado la reunión. O sea, la reunión no tuvo validez porque no había quórum. Necesitaban al menos 100 diputados y no los tenían presentes. Habían 80 y pico de diputados solamente presentes y, por lo tanto, no tuvo validez. Pero, de todas formas, ellos escogieron a un patán ahí y lo nombraron automáticamente como presidente de la Asamblea Nacional. Al día siguiente, los diputados pues volvieron al edificio de la sede y pudieron entrar a base de fuerza y de golpes, porque tenían a las tropas de la Guardia Nacional también ahí tratando de impedirles que pudieran entrar, pero en esta ocasión sí lo lograron. Entraron al edificio de la Asamblea Nacional, hicieron el pase de lista, tenían más de 100 diputados presentes, por lo tanto había quórum, y realizaron la votación y oficialmente reeligieron a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y, por lo tanto, automáticamente presidente interino de Venezuela. Bueno, pues esta actitud, este abuso de poder de Nicolás Maduro y de su élite chavista obtuvo una crítica internacional de todos los gobiernos democráticos del mundo, incluso hasta el de Argentina, que es un aliado del chavismo, se pronunció en contra de esta acción tan brutal e ilegal, para decirlo de alguna manera. Bueno, pues, de todas maneras, Maduro insiste en que no se puedan reunir la Asamblea Nacional, quiere darle legitimidad al patán que, con esa burda maniobra, pues ellos trataron de nombrarlo, etcétera. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué Maduro cometió esta torpeza? ¿Por qué este acto tan absurdo? Bueno, yo tengo ya la respuesta. Yo tengo la respuesta de por qué lo hizo. No importa cuán absurdo pueda lucir, él lo que va a tratar de hacer es darle legitimidad a este patán que le dieron el título ahí de presidente de la Asamblea Nacional sin tener quórum, por una razón fundamental. Todos ustedes deben saber de que en Venezuela Nicolás Maduro está explotando y vendiendo el oro masivamente a Rusia. Las minas han sido intervenidas, las minas de oro en el sur de Venezuela han sido intervenidas, están sacando el oro, están extrayendo el oro en grandes cantidades debido a la crisis económica que tiene Venezuela, y lo están vendiendo a Rusia. Rusia se lo compra y se lo paga en efectivo, en dinero. Pero ¿qué sucede con esta situación del oro? Bueno, que la Constitución de Venezuela dice de que para vender o hacer transacciones de metales preciosos tiene que haber una aprobación de esa transacción por parte de la Asamblea Nacional. Si no hay esa aprobación de la Asamblea Nacional, no se puede realizar ninguna transacción con metales preciosos. Y esa es la razón por la cual Nicolás Maduro hizo esa barbaridad que realizó, y tratar de imponer un patán al frente de la Asamblea Nacional. Así que posiblemente en los próximos días vamos a ver al patán firmando una autorización para que el gobierno de Venezuela pueda vender metal precioso, oro en este caso, a Rusia. Esa es la razón de esta maniobra que hizo Nicolás Maduro. Mientras tanto, ha recibido Juan Guaidó el respaldo de la mayor cantidad de países del mundo que pueda tener, o sea, de países democráticos del mundo. Miren cuántos países, cuántos gobiernos del mundo están respaldando a Juan Guaidó. Además de Estados Unidos y Canadá en el continente americano, están Uruguay, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Prácticamente toda América, menos México, Argentina, Nicaragua y Cuba. Así que ahí lo tienen. En la Unión Europea, sus 28 miembros, todos han apoyado a Juan Guaidó. Ahí está el apoyo de Alemania, de Austria, de Bélgica, de Bulgaria, de Chipre, de Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Inglaterra, República Checa, Rumanía y Suecia. O sea, prácticamente el mundo entero democrático está respaldando a Juan Guaidó. Hay un problema serio también con respecto a Bolivia y España. Lo que sucede es que ahora las autoridades bolivianas, que están revisando mucha información que no estaba a su alcance, han encontrado de que ha habido una gran cantidad de fondos que han ido a parar indirectamente a un partido político en España, el partido Podemos, de Pablo Iglesias. Resulta que en las maniobras estas hay una empresa que ha estado en el medio de estas transacciones entre Bolivia, el Banco de Bolivia, y un partido político que ya les dije que era el partido Podemos de España. Aquí está la información. El partido político Ciudadanos, partido político de España, exigió a Pablo Iglesias una comparecencia urgente ante el Parlamento para explicar los pagos hechos por el gobierno de Bolivia a la consultora Neurona Consulting, estrechamente vinculada al partido de Iglesias Podemos. El partido se llama Podemos. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, le pagó 1.3 millones de euros, o sea, alrededor de 1.5 millones de dólares a esta consultora. Esta empresa consultora, Neurona, cobró el grueso de estos contratos a través del Banco Central de Bolivia el pasado mes de diciembre del 18. 3 meses después, esta consultora llegó a España para trabajar en las campañas electorales de Podemos rumbo a las elecciones de abril y mayo de este año pasado. O sea, está muy claro, 1.5 millones de dólares pagado a la empresa Consulting, dinero del Banco de Bolivia, pagado a esta consultora que después se fue a hacer campaña a España por el partido Podemos. Y ahí tienen ustedes este tipo de corrupción que existe en todos estos países socialistas. Cómo usan dinero del erario nacional para sus intenciones políticas. ¿De dónde puede el señor Evo Morales con qué autoridad el señor Evo Morales saca dinero del erario nacional, dinero del pueblo boliviano, para regalárselo a esta consultora para que apoye políticamente a un partido de izquierda en España. Así han hecho esto. Y lo vimos también en el caso de Cuba, los 93 mil dólares que les ocuparon a los médicos, estos supuestos médicos y agentes de seguridad cubanos allá en los desórdenes en Bolivia, los otros 100 mil dólares que le ocuparon al grupo de 30 y pico de cubanos en Chile. Así es como funcionan esta gente. Recuerden también la maleta llena de dólares, y se calcula que tenía 800 mil dólares de Antonini allá en Argentina para apoyar la elección de Cristina Kirchner hace 6 años atrás. O sea, estos individuos usan el dinero de la nación para sus intereses políticos, además de la corrupción que tiene, por supuesto, porque Evo Morales le están investigando los 300 millones de euros que aparecen ahora en una cuenta en el Banco Ambrosiano de Roma. A Lula da Silva, la cantidad de dinero que sacó del Banco de Fomento y Desarrollo de Brasil, el dinero que recibieron todos ellos de esta empresa de Brasil para desarrollar, incluso el Puerto Madrid entra también dentro de esa fiesta. Así que es horrible lo que pasa con estos gobernantes socialistas que usan el dinero de la nación para sus intereses políticos y para ayudar a sus aliados políticos en otras partes del mundo. Bueno, España, que ya como ustedes saben tienen un gobierno de extrema izquierda en el poder, el que ganó las elecciones fue, bueno, ganó las elecciones en número de diputados, fue el Partido Socialista Español, pero no con suficientes votos como para poder formar gobierno. Es decir, tener mayoría absoluta, mayoría de mitad más uno y poder pues gobernar. Así es el sistema parlamentario. Y tuvo que hacer alianza primero con Podemos, que es un partido de extrema izquierda. No fue suficiente y tuvo que atraer también a la alianza a Izquierda Unida, que es un partido que tiene a socialistas y comunistas. Y está el Partido Comunista metido dentro de Izquierda Unida, o sea, incorporó a socialistas y comunistas en el gobierno de España, pero aún así tampoco tenían suficientes diputados para tener la mayoría de formar gobierno, y tuvieron que incorporar también a los independentistas, un partido independentista de Cataluña. O sea, la mezcla que tiene el gobierno de España en este momento es realmente explosiva y es un peligro real para la estabilidad y la democracia en España. Ahí está, repito, el Partido Socialista, Socialdemócrata, pero está Izquierda Unida, Socialistas y Comunistas, está Podemos, que anda en el grupo castrista y chavista, y está además los independentistas catalanes. Así que lo que hay ahí es una verdadera explosión política posible en cualquier momento. Bueno, pues resulta que España acaba de dejar de pertenecer al grupo de los 10 países de la Unión Europea que cuentan con mayor cantidad de viviendas en propiedad personal. Una de las grandes esperanzas en el mundo, vamos, se le llaman en Estados Unidos, le llaman el sueño americano. Muchos cubanos han oído hablar del sueño americano, American Dream. ¿Y qué cosa es el sueño americano? Bueno, las personas que inmigran a los Estados Unidos traen como sueño dos cosas. Una, ser propietarios de su casa. Y la segunda, educar a sus hijos en universidades. Ese es el sueño americano, que en la mayor parte de los países del mundo pues no pueden lograr estos objetivos, y por eso le llaman el sueño americano, porque en Estados Unidos se hace una realidad estas cosas, estas dos aspiraciones. Bueno, pues en Europa pasa exactamente igual, la aspiración de ser dueños de su casa. Y yo les traigo esta estadística a ustedes, publicada por el periódico El País de España. Se las traigo porque tiene una gran significación. Y van a ver por qué. Resulta que ahora en España la cantidad, el porciento de familias que son dueños de su casa bajó al 77.8%. Quiere decir que 4/5 partes, más de 4/5 partes, de los españoles son dueños de su casa. 4/5 partes, 77.8% son dueños de su casa. Y ustedes ahora, de ahí para abajo, hay mucho, el lugar más bajo en toda Europa donde menos personas son dueños de su casa es en Alemania, donde solamente el 51.7% son dueños de su casa. Sin embargo, Alemania es el país de mayor nivel de vida en toda Europa. Así que los alemanes compensan la no propiedad abrumadora de su población, de su casa, con suficiente dinero para poder vivir alquilado en la casa que escojan. Pero se van a sorprender ustedes de qué países son los que tienen mayor cantidad de dueños de sus casas. ¿Sabe quiénes son? Los ex países comunistas. Los ex países comunistas son los países donde hay una mayor propiedad sobre las casas en que viven las familias. ¿Y por qué digo esto? Porque el régimen en numerosas ocasiones ha utilizado la campaña y la propaganda mentirosa de decir que los exiliados, cuando regresan, cuando se derrumban los sistemas socialistas, comunistas, esto, pues vienen los emigrados, los exiliados, a quitarle las casas a las personas que las han adquirido bajo estos regímenes. Y ahí tienen la prueba de que todo eso es falso. Y les voy a dar las estadísticas, repito, de toda Europa. Aquí están todas las estadísticas de Europa. En la República Checa, por ejemplo, son dueños de su casa, de su vivienda, el 78.2% de los checos. En Letonia, el 81.2% son dueños de su vivienda. En Estonia, el 85.4% son dueños de su casa. En Bulgaria, el 82.3%. En Polonia, el 83.4%. En Hungría, el 86.3%. En Eslovaquia, el 89.5% son dueños de su casa. En Macedonia, de la antigua Yugoslavia, el 90% de la población son dueños de su casa. En Croacia, también antigua Yugoslavia, el 90% son dueños de su casa. En Lituania, el 90.3% son dueños de su casa. Y en Rumanía, el 96% de la población es dueña de su vivienda. Ahí tienen un mentir total y absoluto de que los exiliados regresan a estos países a quitarle las casas, a quitarle las propiedades que puedan tener los que se quedaron en estos países o los que la adquirieron posteriormente. Todo es mentira. Y otra mentira muy típica es la del regreso al pasado. Todos estos regímenes comunistas y socialistas pues asustaban a la población con que si se derrumba el modelo socialista, pues van a venir y van a regresar. En Alemania era el regreso al fascismo. En la Unión Soviética era el regreso al zarismo. Y así sucesivamente, era el regreso a algo horrible, a algo pasado. En Hungría el regreso a la monarquía. Y así sucesivamente. Y bueno, el socialismo no ha resuelto los problemas de la población, pero si se derrumba el socialismo, pues entonces hay el regreso a este horror que era el fascismo, o repito, el zarismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues se derrumbó en la Unión Soviética el socialismo y no hubo regreso del zarismo. Se derrumbó en Alemania del Este el socialismo y no hubo el regreso al fascismo, ni al nazismo. Y así en ninguno, ni regreso a la monarquía, ni regreso a ninguna cosa. Y aquí ustedes ven, en estas estadísticas, la cantidad de personas que son dueños de su casa. Y esto va a tener lugar también en Cuba. En Cuba la mayor parte de los cubanos van a poder ser dueños de su casa, con la única diferencia que con un sistema democrático los cubanos van a tener acceso a fuentes de empleo, a mejores salarios, a mejores condiciones de vida y por lo tanto van a tener suficiente dinero para comprar los materiales de construcción y reparar sus casas. Y en muchos casos pues a comprarse mejores casas, mejores apartamentos, poder comprarse automóvil, como ha ocurrido en todos los países que han dado el paso de salirse del socialismo hacia el modelo de la libertad y de la democracia y de la economía de mercado. Así que las mentiras y los miedos que usualmente le ponen los regímenes estos comunistas, que no pueden resolver los problemas de las naciones, sino que en muchos casos lo que hacen es empeorarla y llevarlos a situaciones de miseria, esos miedos que les meten de que hay un regreso al pasado, y en el caso de Cuba, pues regreso al Batistato, el regreso a la sociedad, a la pseudo república. Dios libre, en la pseudo república, con todos los problemas que hubieron en esa época, problemas generalmente de naturaleza política, los cubanos vivían mucho mejor. Los cubanos podían tener sus propios negocios, los cubanos podían entrar y salir libremente al país, nadie les podía prohibir depositar dinero en los bancos, depositaban su dinero en los bancos, educaban a sus hijos en escuelas públicas, en escuelas privadas, donde su economía les permitiera, y los cubanos podían tener una vida realmente próspera y ser dueños del esfuerzo de su trabajo. Con el socialismo, nada de esto es posible. Miren a su alrededor para que lo vean. Miseria, pobreza y limitaciones y restricciones. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Ahora solamente me resta darle las gracias a todos nuestros radio oyentes, especialmente a los clubes de oyentes que están por allá, por Ciego de Ávila y por las regiones de Oriente, y a todos nuestros oyentes aquí en Miami. También muchísimas gracias por la sintonía. Ahora me despido, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso. Nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz.